mente ha parido nostalgias por no verte ya.
Buenas familia, ¿cómo estáis? Pues mira, aquí estoy con mi bata en casita y yo también me quedo en casa con mi mujer, con mi hijo y bueno, espero que así lo hagamos todos y todas, que lo que nos están recomendando todo el mundo y hay que hacerlo así. Seguramente en poco tiempo esperemos, pues se solucione todo, para todos y para todas y que todo vuelva a la normalidad. Pero claro, lo que hay que intentar es seguir las normas que nos están diciendo los profesionales y los expertos, que es estar en casa y bueno, que os mando un beso muy fuerte a todos y a todas y que espero que estéis bien, ¿vale? Un beso, cuidarse mucho. Chao, chao.
Pues muchas gracias, un beso también para ese gran artista que es Pitingo.
En sueños he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordándote. Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer y que dibuje mi cuerpo y en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel ahí ve.
Son ahora las 11 y 37 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y lo hemos comentado, bueno, hemos comentado tantas cosas estos días, pero una de ellas es que una buena manera de combatir la soledad y también de desahogarse un poquito de la presión psicológica es escribir. Escribir para nosotros mismos, escribir lo que sentimos, esas emociones que nos pasan por la cabeza, escribir sobre cosas que nos han pasado en tiempos pretéritos, en nuestra infancia, o cosas que recordamos de nuestra familia. Todo esto es un ejercicio estupendo que podemos hacer todos. Bueno, si además de eso nos decidimos a compartirlo con todo el mundo, pues hay que saber que esos escritos van a ser muy bien recibidos en Lo que no existe, que es una pequeña editorial que nos invita a todos a participar en un proyecto muy grande. Mercedes Pescador es la directora ejecutiva de esta empresa. Mercedes, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuál es ese proyecto muy, muy grande que estáis preparando?
Pues será un diario colectivo, uh-huh. El diario de nuestro confinamiento. Estos días a días enclaustrados en casa, donde tenemos tiempo de escribir y nos están llegando relatos, pues de todos los sitios y de todos los rincones del mundo. Es sorprendente la capacidad del ser humano para expresarse y sobre todo su necesidad. Cuando se hace por escrito, uno se repiensa. Uh-huh. Hay algunos son relatos cortos, relatos, por ejemplo, pues desde Florencia, donde nos dicen esto es el apocalipsis. Algo hemos hecho mal para que la humanidad esté lanzando este grito y desde la soledad podamos entender que las cosas no iban bien. Otros más optimistas también. Uh-huh. Algunos incluso hasta simpáticos, pues de una señora de 77 años que dice, llevo 15 días en casa, salgo a la terraza y me pinto los labios también para aplaudir a las 8. He visto hoy un policía que estaba echando la bronca a un señor porque iba con el perro. El señor se ha dado la vuelta cuando ha desaparecido el policía y le he vuelto a ver con el perro. Es que la gente es tonta. Bueno, este tipo de relatos pues sencillos, cotidianos, de personas de distintos lugares, otros que dicen, a mí no me importa, ya he vivido mucho, me preocupan mis nietos,
claro,
mis hijos, ¿qué será después? ¿Cómo cambiaremos?
Fíjate, en este caso todos nos convertimos realmente en buenos escritores porque lo que estamos transmitiendo es eso que sentimos, ¿no? Esas emociones que tenemos a flor de piel y que nos están provocando pues que cada uno de nosotros hagamos en el fondo una catarsis, muchas veces desde la soledad y otras veces pues rodeado de una familia a la que estamos conociendo de manera, digamos, mucho más profunda de lo que la conocíamos hasta ahora.
Sí, otras personas están incluso contentos porque dicen, no me llamaban mis nietos y ahora me están llamando todos. Mm. Realmente, este diario colectivo que, bueno, estamos empezando a recibir porque hemos pedido también participación hasta el Papa, cualquiera puede participar, porque cualquier persona que puede, cualquier persona, cada vida es una novela que necesita ser contada. En este caso, cuando pasen 100 años o 200, alguna persona podrá leer cómo vivían o cómo vivimos esta pandemia, porque saldremos adelante. Hay muchos mensajes de optimismo de fondo, de personas que están reflexionando sobre esa necesidad de hacer un parón. Algunos lo están pasando mal, los que tienen niños, porque pues hay una madre que dice, ¿cómo le digo a mi hijo de 3 años que no puede ir al parque? No para decir parque, 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 porque no entiende. Y estas pequeñas novelas concentradas en 2 o 3 párrafos a mí me están ayudando mucho también a estar en conexión, porque es increíble, al final el ser humano es muy parecido en todos los sitios del mundo y lo estamos viviendo. Alguna persona pues lanza un mensaje de esperanza, vamos a salir adelante, podemos. Otros dicen, esto es una guerra sin tiros. Uh-huh. Es peor porque no sabemos dónde ni qué va a pasar después.
Bueno, para que todo el mundo lo sepa, Mercedes, el sello que tú, del que eres directora ejecutiva, Lo que no existe, nació hace ya unos cuantos años, creo que fue en 2007, y lo hizo para impulsar el talento literario en España con libros inéditos, bueno, pues que tuvieran además el potencial de generar un cierto debate social de cara a mejorar el mundo, que quiero decir que es una intención fantástica. Y también hay que decir, Mercedes, que tenéis una experiencia muy amplia precisamente en el desarrollo de obras colectivas.
Sí, el primer libro que lancé con mi sello Lo que no existe fue en el año 2007, titulado Sordo y qué. Sordo y qué, por primera vez pusimos a escribir a personas sordas, que explicaban qué era la comunicación. Aprendí muchísimo. Aquella presentación de ese libro fue emocionante, la guardo en mi corazón con emoción. Aprendí que aplaudir se hace con las manos arriba al viento, que las personas sordas son muy comunicativas y que tienen un lenguaje propio. Ese fue el primer libro donde personas sordas, muy eminentes y muy inteligentes, pero claro, los sordos pues escriben un poquito como los indios, y hubo que hacer un trabajo de edición muy interesante, y ellos estaban totalmente emocionados, porque en esencia, cuando las personas escriben con el corazón, pues son capaces de hacer textos muy, muy bellos. Esto es lo que estoy viendo también con este relato de una pandemia, que son testimonios muy sinceros, y que parece que una vida no es relevante. Pues esta señora que dice, salgo al balcón, veo un policía, ¿qué está pasando? ¿Y por qué la gente es tan tonta que no se queda en casa? Pues dentro de cuando pase todo esto, aprenderemos lecciones de los seres humanos que estamos en nuestras casas, cada uno con nuestras preocupaciones. Otro pues dice, ¿qué voy a hacer con mi empresa? La he tenido que cerrar. No sé cómo voy a salir adelante, me llegan ahora los seguros sociales y ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, hay pues muchos dramas, pequeños dramas, pero al mismo tiempo una enorme capacidad y confianza y fe, creo que también detrás de lo que he visto, que todavía, bueno, estamos en el proceso de recoger estos relatos, y lo que pido a las personas es que se pongan a escribir, que escribir es una forma de repensarse, es una forma de no morir también, de lanzar estos mensajes al viento. Digo, hoy con la radio nos está acompañando muchísimo, maravillosa la radio, la voz, pero cuando tienes la palabra escrita, pues vamos a lograr en este sello y con nuestros pocos recursos, porque las librerías están cerradas, no vendemos, y con el equipo dije, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer lo que sabemos hacer, dar literatura, hacer que las personas escriban y que este confinamiento sirva para dejar testimonio.
Claro que sí, una crónica fantástica va a quedar aquí, como tú decías, para generaciones futuras. Mercedes, ¿dónde tenemos que mandar eso que escribamos, esos pensamientos, esos relatos?
manuscritos@loquenoexiste.es
manuscritos@loquenoexiste.es Perfecto, pues lo vamos a subir también a nuestras redes sociales y animamos a todos nuestros oyentes. Nosotros, Mercedes, tenemos en este programa un concurso de microrrelatos. Fíjate, y no veas, oye, el éxito que tiene, y no es fácil escribir una historia en 30 palabras máximo, ¿eh? Que es lo que nosotros pedimos. Bueno, no sabes las cosas tan bonitas que nos llegan.
Claro, y hay que tomarse su tiempo. No hay que hacerlo, hay que escribirlo, reflexionarlo, pararse, después volver a leerlo, quitar las palabras que sobran, dejar las esenciales y saber comenzar, saber terminar. Condensar en pocos párrafos la esencia.
Claro, contar una historia en muy poquitas palabras. Bueno, pues vamos a animar a todos esos oyentes que nos mandan microrrelatos y que participan. Tenemos un concurso mensual, elegimos un ganador cada mes y luego al final del año hacemos el gran concurso de los ganadores de microrrelatos. Pues vamos a animarles a todos ellos a participar también en esta iniciativa tan bonita que surge desde esta editorial, Lo que no existe, y cuya directora ejecutiva es Mercedes Pescador. Mercedes, muchísimas gracias. Yo me apunto, ¿eh?
Sí, y luego lo presentaremos para darnos todos los abrazos. Ese es
claro que
el compromiso.
Sí. Pues aquí te esperamos el día que lo presentéis, ¿eh?
Genial, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un beso.
Ánimo
en la distancia.
Todo.
Claro que sí. Hasta luego, adiós. Mercedes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Canciones para venirnos arriba durante el confinamiento. Esto es lo que pedía Belén Almoraciz a primera hora del programa. Y como siempre, los oyentes, Belén, han respondido.
Claro que sí, bueno, lo pedía yo y lo pedía gracias a esa sugerencia que nos hizo Marta a través del 628-091-117, que es nuestro WhatsApp, aquel, bueno, pues al que podéis dar uso para múltiples cuestiones, y lo estamos comprobando en el día de hoy. Pero vamos con esas canciones buenrolleras. Ayer tuvimos la primera parte, hoy llega la segunda parte, porque se nos quedaron muchas pendientes y porque llegan nuevas. Y una de las que se nos quedaba pendiente del día de ayer era la de Manoli. Nos pidió Tweets Again, dice, porque esa es la que yo me bailo todos los días.
Oye, que el twist es fantástico,
es genial.
Para afinar cintura.
Ah, pues mira, es verdad, no había pensado yo eso. Uh-huh. Juanjo Ceballos se ha dado la vuelta entera bailando el twist again sin levantarse de la silla, obviamente.
Es que Juanjo, perdona, es de los que va bajando, va bajando, va bajando, roza con el culillo el suelo y sube a pulso.
Bueno, pues yo creo, Manoli, que nos has convencido con tu canción de buen rollo para cantar o para bailar, porque me está dando a mí que estamos buscando también coreografías, ¿eh?
Sí,
es la sensación,
claro,
que yo tengo, que a lo mejor lo del cante no se nos da muy bien, pero lo del baile sí, y queremos que se nos vea desde el desde el balcón de nuestra casa. Ahí estaba la de Manoli. Paula nos dice: muy buenos días, equipo, hay que cuidarse muchísimo. Hoy que he librado después de varios días, dice, me encantaría poder escuchar esta canción, la canción de Dani Martín, Vida. Esta es de las tiernas, de las que nos hacen quedarnos así como un poquito recogiditos pensando en lo mucho que nos queremos.
Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida.
Y nos dice Paula, por cierto, que nosotros que podamos, todos los que podáis, nos dice para todos, y por favor, no salgáis de casa si podéis. Es el mensaje que nos lanza Paula y que nosotros lanzamos también todos los días desde Buenos Días Madrid.
Tan bonita es que a veces se despista.
Hombre, esto es muy bonito.
Esto es muy bonito, pero no sé si es muy buen rollera. O sea, de subirnos la moral.
Venga, venga, vamos a poner otra cosa que nos la suba.
Venga, pues vamos a ver. Yo creo que a lo mejor lo conseguimos, porque es Marc Anthony, Vivir mi vida, Claudia.
Para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía.
Y nos dice Claudia que ella la canta, ¿eh? Y me ha hecho gracia una cosa. A partir de ahora me lo voy a quedar yo porque esto viene muy bien. Nos dice Claudia: yo, que sepáis que canto bien, lo que pasa es que vosotros oís mal.
Hay que reconocer que los latinos,
¿sí?,
para esto tenemos
te
una chispa,
sí,
especial, ¿eh?
Es cierto. Me gusta a mí el Vivir
para
mi vida
animar,
de Marc Anthony. A ver, que me da la sensación de que nos vamos con alguien que tiene unos añitos. Pero a mí esta canción me hace mucha gracia. ¡Hasta luego, cocodrilo!
¡Hasta luego, cocodrilo! ¡No pasaste de Caimán! ¡Hasta luego, cocodrilo!
Es Miguel y nos dice: esta canción para decir adiós al coronavirus, porque por fin, cuando consigamos salir de esta, para cuando tengamos tratamiento, para cuando los investigadores den con la vacuna, le podremos decir al bicho: hasta luego, cocodrilo, que no pasaste de Caimán.
Por eso, como hoy volviste, hoy yo te lo digo a ti. Hasta luego, cocodrilo.
Oye, muy variada la playlist,
¿sí?
¿Eh?
La verdad que sí, a mí me gusta. Porque además es una playlist para todos los gustos, para todas,
sí,
las edades, ¿no? Y eso
sí,
es lo que,
sí, sí,
lo que nos está gustando. Mira, teníamos cocodrilos, caimanes, ahora tenemos chipirones.
Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol.
¡Ey, chipirones! Nos dice Lola, creo, quiero que quede claro, todos los días sale el sol, la actitud es fundamental, y eso que el tiempo parece que no nos acompaña mucho, que vemos el sol de Pascuas a Ramos y la mitad de los días está lloviendo. Ánimo, juntos resistiremos, nos dice Lola.
Otra tapita más, soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras.
Uy, me queda un poco hiplática porque no había escuchado yo nunca con
no,
la atención esta letra.
No, yo tampoco esa,
¿vale?
Esa parte de la letra,
sí,
no.
Sí, yo me había quedado con el ¡ey, chipirón! Exacto, venga, vale.
Ya llegaba el sol, chispilla y calor.
¡Ay! ¡Ay, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón. A ver, que queremos dar besos, es algo que se nota, pero que los besos tienen que ser en la distancia. Por favor, me lo recordáis. Y nos lo recuerda Enrique, que nos pide el Quiero Besarte.
No me digas nada. Lo veo.
El primer beso, así beso que demos sin preocuparnos.
Creía que vas a contar el primer beso que te habían dado en tu vida y estaba yo aquí interesadísima.
Digo, a eso no llego.
¿Se va a confesar?
Que está todo el mundo teletrabajando.
¿Perdona?
No.
Todo el mundo, los pocos que están funcionando, el mundo se ha parado ya completamente.
Claro, no,
que
no,
has
no.
dicho tú, el primer beso, y hemos dicho
a
todos.
Ver, que están todos...
No. Lo va
todo
a contar.
El mundo teletrabajando, de los que a mí me preocuparía que supieran cuál fue mi primer beso.
Ah, vale, vale. Ya está. Ah, me imagino yo a la señora Monacil suegra.
Una cosa te diré, nunca como los del señor Almonacid. Vamos a lo que vamos.
Ahí te has librado. Vale.
Una de los Beach Boys nos pide. Venga. Gerarda. Y es que me encanta, porque dice Gerardo, una de los Beach Boys, porfa, la que queráis, solo me falta ya coger la tabla de planchar para salir al balcón y simular que estoy cogiendo las olas. Qué ganitas de pasear junto al mar o aunque sea por la ribera del Manzanares. Me da lo mismo, pero necesito ver el agua.
Esto también es un twist. El twist,
pues,
sí,
por
sí,
lo menos
sí.
Yo lo bailo igual.
No, no, es un twist, sí.
Ya sabes que soy de paso doble. Pero también me bailo esto. No pasa absolutamente nada. Y el sol parece que nos está gustando, parece que nos da vida. Lo teníamos por ahí con el Chipirón y ahora con este Walking on Sunshine. Esta es Nieves, ¿eh? Dice que de momento lo de andar solo haciendo el recorrido por su casa, que todos los días hace una hora desde la cocina al salón, desde el salón al su cuarto y desde el cuarto al baño. ¡Qué locura!
No, no, hay unos recorrines últimamente de distancias en espacios enanos que es increíble.
Oye, ¿sabes lo que me pasó a mí el otro día?
No sé.
Que me puse a hacer esto de caminar, caminar y sí. caminar y caminar. Mientras estaba hablando por teléfono, que me lo recomendó Juanjo Ceballos. Oye, que me mareé. O sea, llegó un momento que había dado tantas vueltas, así como
hacía
tan seguidas.
Hacía tanta curva, no, claro.
¿Sí? Y dije, me voy a parar, que me estoy mareando.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Esto anima mucho.
Sí.
Sí, el termómetro es Elia. Elia viene a dar las noticias. Está ya, queda un minuto. Si Elia cuando entra en el control baila, es que vamos muy bien.
La verdad que sí. Bueno, esta no sé si
mira,
la vamos...
Mira, como,
a ver.
Como una loca.
Ahora la veo, ahora la veo. Es que estoy aquí en el lateral. Como tenemos que estar separadas un metro y medio, dos metros.
Sí,
Eli
señora.
Y yo estoy un poco alejada y no veo prácticamente la mitad. Me lo voy perdiendo todo. Uh-huh. ¿Que entonces dejamos esta para que Elia siga bailando?
Venga, le dejamos a Elia con esto. Llegan las noticias. Después volvemos porque tenemos por delante otra hora más de radio.
WhatsApp 628-091-117 628-091-117. Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. La curva del coronavirus en España sigue creciendo con casi 56.200 casos confirmados, más de 4.000 fallecidos y superando las 7.000 altas. Madrid suma 17.166 positivos, más de 2.000 muertes y 3.882 pacientes curados. En el hospital de Getafe han dado el alta al primer médico infectado por el virus.
Muchas gracias, me habéis curado el cuerpo y también mejorado el alma.
Me habéis curado el cuerpo y me habéis curado el alma, ha dicho el facultativo. También ha recibido el alta esta mañana la vicepresidenta Carmen Calvo, hospitalizada por una infección respiratoria causada por el COVID-19. Los médicos consideran que su evolución es positiva y que puede continuar con su tratamiento en su domicilio, eso sí, manteniendo las medidas de aislamiento. Seguimos con información de servicio público. A partir de mañana, todos los pacientes madrileños que necesiten coger su medicación en hospitales pueden hacerlo en su farmacia. Si hay problemas de movilidad, se les harán llegar las medicinas a su domicilio, según ha anunciado en Twitter la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien ha agradecido la colaboración al Colegio de Farmacéuticos. Además, la Comunidad de Madrid también ha activado un servicio de intermediación para inquilinos del Plan Alquila afectados por esta crisis sanitaria. Ángel García.
En los próximos días, la Comunidad de Madrid se pondrá directamente en contacto con los más de 16.000 inquilinos usuarios del programa Plan Alquila para detectar quién puede encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica. David Pérez es el consejero de Vivienda.
La Comunidad de Madrid va a poner en marcha un servicio de mediación para aquellas familias que puedan tener dificultades para hacer frente al pago de su renta de alquiler. Busca poder resolver situaciones mediante aplazamientos, mediante acuerdos a los que puedan llegar las partes, pero eso sí, con el apoyo, el asesoramiento y la mediación de la Comunidad de Madrid.
El Rey visita hasta ahora el hospital temporal habilitado en IFEMA para atender a pacientes leves afectados por coronavirus. Le acompaña el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y también diversas autoridades sanitarias. En Buenos Días Madrid hemos hablado con Fernando Prados, coordinador general de estas instalaciones. Calcula que en los próximos días el número de pacientes podría llegar a los 1.500.
Ahora mismo estamos en casi 300 pacientes, 289. Y tenemos disponibles todavía algunas camas más en el pabellón 5. Pero esta misma mañana ya tenemos operativo y vamos a empezar a trabajar en el pabellón. Al mismo tiempo vamos a empezar a trabajar en el pabellón 10, donde tenemos disponibles 750 camas.
Y la ministra de Educación, Isabel Celaá, confía en que los alumnos puedan volver a los centros este curso, aunque sea en las últimas semanas. En declaraciones a Onda Cero ha insistido en que ningún estudiante va a perder el curso académico por estas circunstancias.
El curso no se va a perder por mor del coronavirus. Nadie, ningún alumno va a perder el curso por esta circunstancia. Estamos trabajando cada día para tratar de compensar la brecha digital que existe, pero no, casi todos los alumnos, yo diría que en una proporción superior al 80%, están en conexión con sus profesores y desde luego se envían materiales, se contesta, están siguiendo desde sus casas la actividad académica.
Y una cosa más, ha aplazado el Gran Premio de España de motociclismo que se iba a celebrar el primer fin de semana de mayo en el circuito de Jerez. Iba a ser el primer evento de la temporada del motor, pero se pospone por la crisis del coronavirus.
Onda Madrid. El tráfico.
Nuevo vistazo a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tengan precaución de entrada a Madrid por la 4 a la altura de Getafe y la 6 en Las Rozas. También en la M40 hay complicaciones en el entorno de recintos feriales en dirección a la autovía de Burgos. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de Madrid como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, les recordamos que continuamos en estado de alarma, lo cual significa no pueden utilizar el coche a no ser que sea estrictamente necesario y, por supuesto, esté justificado.
Es todo. Siguen informados en OndaMadrid.es. Volvemos con más noticias a la una.
Y a las dos,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Información de servicio público en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos la web coronamadrid.com y la app Corona Madrid, ya disponible en Apple Store y Google Play. Recuerda que además sigue estando habilitado el teléfono 900-102-112. Si tienes síntomas del coronavirus, utiliza uno de estos medios para ponerte en contacto con los servicios sanitarios.
Onda Madrid, servicio público.
Y seguimos en Onda Madrid. Comienza en este momento la comparecencia diaria de las personas encargadas de gestionar esta crisis. La ofrecemos desde Buenos Días Madrid en Onda Madrid, como siempre, en directo.
Y el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago Marín. Tiene la palabra Fernando Simón. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, buenos días a todos. Un día más, o quizás vamos ya restando, a lo mejor. Vamos a dar la información del estado de situación en relación con la epidemia de coronavirus que estamos viviendo a nivel global y, en concreto, con lo que estamos viviendo en España. A día de hoy tenemos un total de 56.188 casos. Hoy, si me van a permitir, antes de dar el incremento total, les voy a dar la cifra de los curados. Se han curado ya un 12,5% de los casos, se les ha dado ya de alta. En total son 7.015 y esta cifra vamos observando que se incrementa día a día, lo cual es un buen dato, pero obviamente, como decimos siempre, hay que valorarlos con mucha precaución. En total, el incremento de casos a día de hoy ha sido ligeramente menor al de ayer, un 18%, lo que mantiene la tendencia de estos últimos días. Luego, cuando hagamos una valoración, valoraremos las tendencias que estamos observando a nivel nacional y en un par de comunidades autónomas de interés. Pero el incremento se sigue manteniendo por debajo de lo observado en semanas anteriores. Desgraciadamente, seguimos teniendo un número mayor de lo que nos gustaría de fallecidos. Tenemos hasta ahora 4.089 fallecidos, de los cuales, como saben, la mayor parte son mayores de 80 años, hasta un 67%, y hasta un 87% de los fallecidos tienen más de 70 años. Eso es un dato a considerar. El número de personas que están ahora mismo ingresadas en UCI, de acuerdo a los datos que tenemos, son 3.679 en todo el estado y el número de hospitalizados, 31.912. Sin más, yo creo que vamos a pasar ya a la información de los diferentes sectores que están aquí representados y posteriormente haremos una valoración de la evolución de los datos en los últimos días en alguno de los aspectos de interés. Le cedemos la palabra al general del Aire, jefe del Estado Mayor, Miguel Villarroya.
Gracias, Fernando. Buenos días a todos. En el día de hoy, las Fuerzas Armadas siguen trabajando sin descanso junto a todas las administraciones y administraciones públicas para conseguir derrotar a este virus. Es fundamental el mensaje de unidad, de acción por parte de todos los que están trabajando para luchar contra esta pesadilla. No me cansaré de repetirlo, es la única forma de vencerlo. Si no actuamos todos juntos, todos a una, no vamos a poder con ello. Vamos a trabajar todos a por ellos. Bueno, no voy a dar más mensajes así de primeras, pero vamos a pasar al relato de qué están haciendo hoy en día las Fuerzas Armadas en el marco de la Operación Balmis. Hoy estamos manteniendo el esfuerzo en 203 localidades con un total de 3.111 efectivos en la calle. Y a grandes rasgos este esfuerzo se manifiesta en tres ámbitos. En primer lugar, la desinfección de numerosas instalaciones críticos y servicios esenciales, entre las que quiero destacar el Centro de Control Aéreo de Gavà, en Barcelona, 9 hospitales, 10 centros de salud y 154 residencias de mayores. A este efecto, quiero también resaltar que ayer, de las 99 que teníamos previstas, al final se hicieron 140 y que llevamos un total de 753 residencias visitadas. También el segundo ámbito en el que estamos actuando es el apoyo a la instalación de centros para personas sin hogar y hospitales de campaña, como por ejemplo los que estamos realizando actualmente en IFEMA y en la Fira de Barcelona. También en este aspecto pues está efectuando actuaciones en los hospitales de Segovia, Alcorcón, se está llevando y prestando mobiliario para un refugio de personal sin hogar en Tenerife, y aparte de los apoyos para los campamentos de personas sin hogar de Cádiz y San Fernando. El tercer ámbito en el que estamos actuando es en el transporte de material sanitario, como por ejemplo el que se va a llevar a cabo desde la Universidad Complutense al Hospital Gregorio Marañón. A todas estas tareas en estos tres ámbitos primordiales debemos añadir que continuamos el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en prestar la seguridad en algunas centrales nucleares. Y luego, en el campo específicamente sanitario, recordar que el Centro Militar de Farmacia de la Defensa ha incrementado en un 50% su producción inicial estimada de gel hidroalcohólico, antivirales y paracetamol. Y en el Hospital Central de la Defensa, como prestador de asistencia sanitaria, se está ampliando su capacidad en hospitalización general como de UCIs, empleando todos los espacios disponibles. Y para ello, tanto el Ejército de Tierra como el Ejército del Aire han proporcionado personal para servicios generales de formación y con formación sanitaria. También estamos efectuando traslados de pacientes moderados entre los hospitales de Madrid. Y también apoyo en la distribución de comida a colectivos desfavorecidos en Cartagena. Y el apoyo con ambulancias en Zaragoza y en León. Y para concluir, querría mencionar que no es momento ahora de reducir velocidad. Todavía nos quedan muchas horas de vuelo. Hoy quiero rendir homenaje a la España de los balcones, a estos españoles que estoicamente y con gran paciencia están contribuyendo decisivamente a erradicar esta amenaza que tenemos. No hay que desfallecer ahora. Aunque parezca que este vuelo tiene muchas turbulencias, detrás de la tormenta nos viene el aeropuerto donde podremos aterrizar. En estas situaciones donde hay mucho riesgo y fatiga, es donde se demuestra de verdad la grandeza de espíritu, como por ejemplo nos demuestran todos los días los colectivos sanitarios, aquellos que están a cargo de las personas más desfavorecidas, también mis soldados y también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Reiterar que con el esfuerzo de todos, al final conseguiremos que estos lunes se vayan a convertir en viernes. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra al comisario principal, José Ángel González.
Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Bueno, ya han pasado 12 días desde que se decretó el estado de alarma, 12 días difíciles para todos, tanto para los que están en primera fila luchando contra el virus, como para los que permanecen en sus casas, confinados, manteniendo una actitud responsable y ejemplar. Pero nada sería posible sin la dedicación y el esfuerzo de todos aquellos que nos suministran los primeros productos de primera necesidad. Hoy quiero agradecer la labor a todos los empleados de supermercados y cadenas de alimentación que, con su trabajo y dedicación, nos posibilitan disponer de cosas esenciales. Me refiero a los reponedores, cajeros o dependientes que no pueden aislarse, que durante estos días especialmente intensos y duros tienen que ir a trabajar para que a la población no le falten suministros. Trabajadores que tienen que lidiar con las aglomeraciones y los nervios de los clientes, pero siempre con esa dosis necesaria de amabilidad y responsabilidad. Y este reconocimiento es extensivo a transportistas, repartidores, agricultores, personal de limpieza, medios de pago o de actividad administrativa. A todos ellos, muchas gracias por ese esfuerzo extra, por ese plus de dedicación que están realizando para facilitar la vida al resto de la sociedad. Todos estos ciudadanos anónimos dan, sin duda alguna, sentido al lema de estos días: este virus lo paramos todos. Estos días también se está detectando a través de las redes sociales cómo algunas personas pretenden alarmar sobre supuestos incrementos en el número de delitos cometidos en relación a la violencia de género o doméstica. Esa información es falsa. En los 10 primeros días en los que ha estado vigente el estado de alarma, los datos de violencia de género y doméstica se han reducido considerablemente en comparación con el mismo periodo del año pasado, al igual que el resto de la delincuencia. No tengan duda, en el ámbito de la competencia nacional, que no se baja la guardia en ningún momento, y menos en estos casos. Por ello, tal y como dije en días anteriores, seguimos trabajando por y para ellos y ellas. Quiero que estén tranquilas, estamos ahí las 24 horas del día, todos los días del año, y no duden en llamarnos. Pasando ya al número de detenidos y actas, en las últimas 24 horas El número de personas detenidas ha sido de 73, que sumados a los 484 detenidos desde que entró en vigor el Real Decreto, hacen un total de 557, lo que supone un incremento de un 15%. En cuanto a las fronteras, ayer saben que salió una orden ministerial prorrogando los controles en las fronteras interiores terrestres, desde las 0 horas del 27 de marzo hasta las 24 horas del 11 de abril del 2020. Respecto al cierre de fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 171 denegaciones de entrada y se han controlado 6.396 vehículos. En los aeropuertos, únicamente resaltar dos denegaciones de entrada en el aeropuerto de Barajas. Igualmente, ayer en Cartagena, la Policía Nacional detuvo a dos personas en una asociación de cannabis que albergaba una plantación de marihuana en su interior. Servía como lugar de reunión de consumidores de droga en pleno estado de alarma. Se detuvo a los dos y se levantaron cuatro actas por desobediencia. Otra importante labor que está llevando a cabo la Policía Nacional se realiza en el extranjero. La actual crisis sanitaria y el consiguiente cierre de fronteras para limitar los contagios ha supuesto el bloqueo de gran cantidad de ciudadanos españoles que se encuentran en el extranjero por diversos motivos. Residentes, profesionales, turistas, estudiantes, personal de ONGs, etc. Ante esta circunstancia, nuestras embajadas y consulados en el exterior están desarrollando un importante esfuerzo para su repatriación, contando con la imprescindible intervención de los consejeros y agregados de interior, miembros de la Policía Nacional Española que desarrollan sus funciones en países extranjeros. Concretamente, nuestros policías están informando y asesorando sobre la normativa dictada por el Ministerio del Interior del Gobierno de España, con aclaraciones en materia de extranjería y fronteras. Además, están facilitando salvoconductos de las autoridades locales, dando escolta a los repatriados en sus traslados y efectuando trámites y gestiones con las compañías aéreas, solventando las incidencias surgidas. Las labores de interlocución desarrolladas por los consejeros y agregados de la Policía Nacional con las autoridades extranjeras no solo ha beneficiado el regreso de nuestros compatriotas a España, pues en ocasiones, además, se ha logrado el retorno de ciudadanos de la Unión Europea ante la disponibilidad de plazas libres en los aviones. Como ejemplo, indicarles que la gestión de la Policía Nacional en el extranjero ha posibilitado la repatriación de 262 españoles desde Argentina, 347 desde Ecuador, 106 desde Gambia, 460 desde Italia, 359 de Perú o 9.500 desde Marruecos. Para terminar, una vez más, quiero felicitar a todos los hombres y mujeres que formamos la Policía, Policía Nacional, policías locales, mozos de escuadra, Ertzaina, Guardia Civil. Nuestra misión es velar para que se cumpla la legalidad y se garantice la seguridad. Y para los policías, recordad siempre que nuestro trabajo es fundamental para la sociedad, que lo que cada día hacéis merece la pena. Trabajáis por la salud y la libertad de todos vuestros conciudadanos, vecinos y familiares. No puede haber un trabajo más digno. Muchas gracias.
Muchas gracias, comisario. Le cedemos la palabra al general de brigada José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.
Fernando, muchas gracias. Buenos días a todos. En el curso de los servicios desarrollados por la Guardia Civil se han efectuado aproximadamente 10.000 patrullas, todo ello con la finalidad de llevar a cabo el cumplimiento de las medidas adoptadas durante este estado de alarma. Se han identificado a casi 98.000 personas y se han interceptado 2.600 vehículos. Y aunque la mayoría de la ciudadanía está demostrando un comportamiento ejemplar y responsable, todavía persisten conductas irresponsables. Y por ello la Guardia Civil ha procedido a la detención de 29 personas por resistencia y desobediencia y, a su vez, también hemos tramitado casi 6.500 denuncias por transgredir el cumplimiento de las limitaciones de circulación. Uno de nuestros guardias civiles, me estoy refiriendo al cabo primero Manuel Francisco Serrano Pérez, que participaba en uno de los servicios establecidos en el día de ayer. Este guardia civil, este cabo, que pertenece al subsector de tráfico de Madrid Sur, desgraciadamente resultó con heridas leves al ser atropellado por un vehículo. Este cabo primero, el cabo primero Manuel, formaba parte de un dispositivo destinado a vigilar el cumplimiento de las restricciones de movilidad impuestas. En el curso del servicio, los agentes observaron que un vehículo iba ocupado por cuatro personas, cuatro irresponsables, por lo que se dieron las indicaciones para que parase el vehículo. Sin embargo, este hizo caso omiso de las señales de los agentes y pretendió darse a la fuga. En su huida, el vehículo arrolló al cabo Manuel, el cual, tras unos momentos dramáticos, fue trasladado en un helicóptero del SUMA hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde quedó ingresado. Finalmente, los cuatro componentes del vehículo fueron detenidos y, sin duda, responderán ante la justicia. Desde aquí, quiero expresar mi apoyo a los familiares y compañeros del cabo primero Manuel, a quien todos deseamos una pronta recuperación. Manuel, en estos momentos, la Guardia Civil, la sociedad española, te necesita más que nunca. Por otra parte, también hemos continuado trabajando con la finalidad de poder garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, a lo que hemos dedicado 3.000 guardias civiles. Así, por ejemplo, las fuerzas de la agrupación de tráfico se han apoyado el transporte de material sanitario desde el aeropuerto de Zaragoza hasta Valencia. Han vuelto a acompañar también aquí, en la Comunidad de Madrid, el traslado de enfermos afectados por el COVID desde el Hospital de Fuenlabrada. En las Islas Baleares hemos proseguido con labores de desinfección en instalaciones, en concreto en los accesos al servicio de urgencias del 061 y al área de ingresados por COVID-19 en el Hospital Can Mises de Ibiza, que tiene prevista su apertura, su entrada en funcionamiento esta semana. También me gustaría comentar otra serie de servicios que son pequeñas, grandes acciones y que pueden pasar desapercibidas, pero que de alguna manera contribuyen a facilitar la vida de algunas personas en estos momentos. Me refiero a esos guardias civiles del puesto de Pastrana, en Guadalajara, que están distribuyendo material informático desde un instituto de la localidad y se lo hacen llegar a los alumnos para que puedan seguir telemáticamente las clases desde sus casas. O aquellos otros guardias civiles de Asturias o de Alicante que están haciendo de intermediarios con el fin de llevar alimentos y medicamentos a quien los necesitan. También aquellos guardias civiles del servicio de helicópteros que están asentados en las Islas Canarias, que están llevando a cabo el traslado de material de protección entre las diferentes islas. Por último, hoy quisiera transmitir un mensaje de ánimo y de agradecimiento a todos los guardias civiles. Quiero agradecerles ese compromiso que están manteniendo en estos momentos. Sé que son días duros en los que, al igual que otros servidores públicos, ya sean policías, ya sean sanitarios u otros colectivos profesionales, estáis cumpliendo con vuestra labor de forma ejemplar y abnegada. No me cabe la duda de que seguiremos luchando con moral y valentía para entre todos superar esta crisis. Muchas gracias.
Muchas gracias, general. Le pasamos la palabra a María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad.
Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Pocas novedades en el ámbito de la movilidad. Mantenemos los niveles de movilidad de días anteriores. La verdad es que ha bajado ya muchísimo. Es difícil poder continuar esa baja de reducción porque siempre hay que contar con esa movilidad obligada para acceso a los puestos de trabajo o a los servicios esenciales. Por dar algún dato, en cercanías, en los núcleos de cercanías, en Valencia y Barcelona está a un nivel de utilización del entorno del 10% de lo que viene a ser un día normal, y en algunos núcleos como Málaga o Bilbao está en un nivel de utilización del 3%. Hemos hecho también un análisis de la hora punta, entre las 6 y las 9 de la mañana, y por ejemplo ayer en Barcelona el nivel de utilización fue del 8%, es decir, una reducción del 92% respecto a un día equivalente del año anterior. En Madrid el nivel de utilización fue de un 13% o en Valencia de un 10%. Lamentablemente, esta mañana ha ocurrido una incidencia en Rodalías de Cataluña y ha habido retrasos en las líneas R2 y R3 que ha provocado una mayor afluencia de personas en determinados trenes más allá de lo que sería deseable. Desde luego, Renfe está trabajando para tratar de evitar problemas de esta naturaleza para los próximos días. En los servicios ferroviarios de larga distancia, incluyendo los servicios de AVE, continuamos con niveles muy parecidos a los de los días anteriores. Estamos en un nivel total de utilización de los servicios de unas 2.300 personas, que ya se mantiene estable todos los días casi en el mismo orden de magnitud y que supone un 5% respecto a lo que viene siendo el día equivalente del año anterior. También se mantienen estables los niveles de transporte en autobús de larga distancia, en torno a un 7% de utilización respecto al día equivalente del año anterior, o los servicios de transporte aéreo en los aeropuertos de la red de AENA, cerca del 90% de reducción respecto al año anterior. Por otra parte, informar que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado dos órdenes ministeriales que, como siempre, vienen a completar el marco normativo del transporte. Una de ellas prorroga la prohibición de entrada en los puertos españoles de los servicios de barco, de ferry, entre Italia y España, excepto en aquellos casos en los que sean autorizados específicamente por el Ministerio de Sanidad. Y también prohíbe la entrada de cualquier tipo de cruceros en puertos españoles. La otra orden ministerial, de carácter más técnico, establece una prórroga para la validez de los títulos de determinadas licencias vinculadas al ámbito aéreo, de mantenimiento y otro tipo de licencias de tipo profesional. Por otra parte, informar que, igual que ayer se celebró la Conferencia Nacional de Transporte con los consejeros, hoy el ministro Ábalos está teniendo una videoconferencia con los delegados del Gobierno para también reforzar esa coordinación en materia de seguimiento de las medidas establecidas en materia de movilidad. Informar también que se ha iniciado en España la implantación de los carriles verdes que promueve la Comisión Europea para que el transporte de mercancías a través de nuestras fronteras se produzca lo más rápido posible, sin interferencias y con una incidencia de paso menor de 15 minutos. La implantación de este tipo de medidas requiere la coordinación de muchas unidades y se está trabajando intensamente para que sea lo más eficaz posible. Y, por último, hacer un análisis que no tiene mucho sentido hacer día a día, pero que sí que es interesante hacer con datos acumulados, en este caso del mes de marzo, y es ver cómo evoluciona el transporte de mercancías en nuestro país con datos. Y en este sentido, hemos constatado que el transporte que pasa por las principales autoridades portuarias en número de mercancías, en volumen de mercancías en España, que son Algeciras, Barcelona, Bilbao y Valencia, está en un 73% respecto al mismo mes, al mismo periodo del año anterior. Eso significa que España sigue aprovisionándose de manera adecuada, por supuesto con niveles de reducción, porque obviamente hay una parte de la actividad económica que está completamente ralentizada. También indicar que el número de vehículos pesados en la red de carreteras del Estado está en el entorno del 75% respecto al periodo equivalente del año anterior. Y también hemos llevado a cabo algunos análisis de tipo logístico, observándose que, si bien de media estamos también entre un 15 y un 25% en función de los sectores, se observa un incremento del transporte asociado a agroalimentario e higiene y una grandísima reducción de todo lo que es gran distribución asociada al retailer, a los comercios de moda o tiendas en general. Y la verdad es que ya al final, pues añadirme, incorporarme a los agradecimientos anteriores a la España de los balcones, a los policías, al personal del supermercado, a los guardias civiles y, por supuesto, a todos los profesionales del ámbito público y privado que contribuyen cada día al mantenimiento de lo que es un servicio esencial como es el servicio de transporte. Muchas gracias.
Muchas gracias, María José. Bueno, a partir de ahora vamos, como todos los días, a hacer alguna pequeña interpretación de la información epidemiológica que tenemos. Por los datos que dan los diferentes sectores, parece claro que las medidas de control están teniendo un impacto sustancial, sustancial, yo diría, muy, muy importante en la movilidad de las personas y en los contactos que se realizan. Sabemos que hay por debajo de un 10% la utilización de los medios de transporte en general, con algunas especificaciones y en algunos lugares incluso mucho menos. Pero yo no me centraría únicamente en ese tipo de medidas. Tenemos las restricciones de la movilidad, tenemos las personas que se quedan en su casa, tenemos las medidas de protección que se van implementando. Todas ellas interactúan entre sí para generar incluso un riesgo de transmisión más reducido. Las relaciones sociales en el trabajo ya no son las mismas que eran y, por lo tanto, los contactos efectivos que pueden realmente producir una transmisión se reducen incluso más de lo que cada una de las medidas por sí sola hubiera conseguido cuando se aplican todas en conjunto. Esto es algo que conocemos. Esto, obviamente, tiene un impacto en la evolución de la epidemia. Les comentaba al principio, cuando presentaba los datos, que los nuevos casos durante estos últimos días siguen creciendo, obviamente, pero va ralentizándose ese incremento. No sabemos cuánto de lejos estamos o no del inicio del descenso. Ya saben que son datos de notificación y que no es fácil interpretarlos. Saben que están sujetos a diferentes sesgos o diferentes problemas de notificación que pueden hacer que la variabilidad diaria sea mayor de lo que las tendencias pueden indicar y, por lo tanto, para valorar esas tendencias tenemos que hacer el uso de algunas herramientas matemáticas y estadísticas que nos permiten observar con más facilidad lo que sucede. En este caso no es fácil presentarlo, pero sí que les voy a presentar unos gráficos en los que con alguna suavización de los datos podemos hacer algunas estimaciones sencillas que son fáciles de observar, que en algunos casos requieren un tratamiento más sofisticado, pero que con esto que vamos a presentar yo creo que se puede entender bien. Si les parece bien, exacto. Este es el gráfico suavizado de los datos y cómo han evolucionado en España. La línea que se ve en rojo es la tendencia. La tendencia ha tenido dos puntos de inflexión. Uno el día 8 de marzo, en el que hubo una modificación de la tendencia, y uno, el más interesante, el día 13 de marzo, en el que la tendencia se suavizó. Esa tendencia se suavizó de forma que lo que observamos está de acuerdo a esa tendencia y no a lo que hubiéramos observado si se hubiera mantenido la tendencia que se observaba antes del día 13. Esto mismo ha sucedido en diferentes momentos, esto es para toda España. Ya saben que la velocidad de la epidemia es diferente en diferentes puntos. Y para eso podemos ver dos ejemplos. Esto es lo mismo, el mismo tipo de análisis, un análisis sencillo que obviamente desde el punto de vista estadístico y matemático puede requerir mucha más sofisticación, pero que nos permite valorar ahora mismo la situación de una forma sencilla que se puede interpretar fácilmente por parte de la población. En Madrid vemos que ese descenso se produjo un poco antes, el día 12, ese descenso en la tendencia. No quiere decir que hayamos dejado de tener casos nuevos, quiere decir que el número de casos nuevos cada día se incrementa a menor velocidad de lo que se incrementaba previamente. Y eso pasó el día 12 en Madrid. Sin embargo, si vemos lo que sucedió, por ejemplo, en Cataluña, vemos que ese descenso en la tendencia, esa variación en la tendencia, se produjo más tarde porque la evolución de la epidemia en Barcelona es más tardía de lo que observamos en Madrid. Y esa inflexión en Barcelona se produjo, en Cataluña, perdón, se produjo el día 17. Obviamente todo esto hay que seguir valorándolo con mucho cuidado. Son datos que se basan en datos de notificación, que como saben no son los ideales para seguir la evolución de la epidemia. También saben, como decimos ya constantemente, que estamos viendo una imagen retrasada respecto a lo que realmente está ocurriendo, pero sí que son datos que nos indican una evolución que, sin ser todavía algo indicativo de ese pico o ese descenso que tanto estamos esperando, sí que nos indican que la línea, aparentemente, salvo sesgos que puede haber, obviamente, en toda esta información, va bien. Sabemos que el incremento en el uso de, en el número de hospitalizados y el incremento en el uso de UCIs se está estabilizando de la misma manera, de nuevos casos ingresados o de nuevos casos en UCIs. El problema que tenemos es que el ingreso hospitalario y el ingreso en UCIs se alarga más tiempo y, por lo tanto, puede haber, como llevamos diciendo varios días, un efecto de acumulación de casos en estas unidades que nos va a dar el pico de uso en diferentes momentos, según las comunidades autónomas, a partir de la semana que viene. Pero, sin embargo, también es cierto que tenemos otros valores que nos pueden ayudar a entender el impacto de esta disminución en las tendencias. Sabemos que el incremento de fallecidos de ayer a hoy, por ejemplo, ha pasado de un incremento de 700 y pico que hubo ayer a un incremento de poco más de 600 que ha habido hoy. Esto no sabemos si va a ser una tendencia, pero desde luego son datos que hasta cierto punto nos dan cierta esperanza. Y sabemos que el número de recuperados está siendo cada día mayor, y más si lo comparamos con el incremento de fallecidos. Sabemos, como les he dicho antes, que el número de recuperados es ya del 12,5%, variable entre diferentes comunidades autónomas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ya hay un total del 20, casi el 23% de altas, y sabemos que en la Comunidad de Cataluña hay hasta un 14,5% de los casos han sido dados de alta. Todo esto, obviamente, son datos parciales que, como digo, valorar con mucho cuidado, pero que nos indican que poco a poco vamos acercándonos a los objetivos que hemos ido teniendo de llegar al pico, empezar a descender y, posteriormente, acabar con la epidemia. Siempre teniendo en cuenta que la sobrecarga más importante, que es la que tenemos sobre el sistema asistencial, hospitalizados y UCIs, la vamos a ver por ese efecto de acúmulo en los próximos días. Y sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas, si le parece bien.
Muy bien.
Pues hasta aquí entonces la comparecencia del equipo que cada día se encarga de actualizarnos cifras y de contarnos cómo un poco la gestión de esta crisis. Fernando Simón ha hecho lo que hace todos los días, que es precisamente eso, actualizar las cifras de esta crisis, que por desgracia, en fin, nos arroja un número pues más alto de casos. En estos momentos en España hay 56.188 personas que han dado positivo en el test del coronavirus, son cifras oficiales. ¿Cuál es la buena noticia? Que ya hay 7.015 personas recuperadas y que hoy ha habido menos fallecimientos que ayer, que algo es algo. También se nos ha vuelto a alertar sobre las noticias falsas que tienen que ver con el aumento de delitos en general y con los relacionados con la violencia de género en particular. El director de operaciones de la Policía Nacional ha hecho hincapié en que estas noticias son falsas. De hecho, nos ha dicho que el número de delitos ha disminuido considerablemente. Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil ha puesto en valor el trabajo de las 10.000 patrullas que siguen operando y ha vuelto a recordarnos que persisten conductas irresponsables e insolidarias. Ayer, por ejemplo, se efectuaron 29 detenciones por resistencia y por desobediencia y más de 6.000 denuncias por no cumplir con las normas de seguridad. Y ha resaltado un caso muy llamativo, el de un cabo primero que fue atropellado ayer por un vehículo en el que viajaban cuatro individuos que afortunadamente fueron detenidos. Asimismo, se nos recuerda que los agentes de la Guardia Civil siguen haciendo labores de ayuda como repartir material escolar, alimentos o artículos de primera necesidad, que son actos que van un poquito más allá de lo que se supone que es su obligación y por los que tenemos que estar todos muy agradecidos. En cuanto al ámbito de la movilidad, no hay novedades. La directora general de Transportes ha corroborado, como ha hecho estos días anteriores, la disminución de los traslados en transportes públicos, que ya está por debajo de un 10%, y ha destacado que, excepto en algunos casos muy, muy puntuales, pues no se están produciendo ningún tipo de aglomeraciones. En fin, que tendrán más información sobre esta comparecencia y sobre todo lo que tiene que ver con la crisis del coronavirus dentro de un ratito con nuestros servicios informativos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo y haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues tenemos todavía 18, es el reloj cambiante cuando cada vez que voy a dar la hora. 18 minutos por delante todavía de Buenos Días Madrid. Tenemos todavía algunos planes pendientes, entre ellos contar cómo ha resultado nuestra encuesta de hoy, Clara.
Bueno, pues la pregunta que hacíamos a primera hora era hoy la siguiente. Una boda, una comunión, un aniversario, se acercan esas fechas en las que eclosionan todas estas celebraciones. ¿Has tenido que cancelar algún evento importante por el coronavirus? Y Eli, el 35%, y empiezo por la cifra más baja, ya sí que ha tenido que cancelar alguno de estos eventos, el 35%. El 65% no se ha enfrentado con ello.
Así todo sigue siendo una cifra muy elevada. Sí, y es que nos ha pillado en época de bodas, de comuniones, mucha celebración familiar. Pues no sé, estoy pensando aniversario de boda, cumpleaños, en fin, todas estas cosas, ¿no?
Que se aprovecha, bueno, pues el buen tiempo. Y estamos en el mes de marzo. En abril serán más y en mayo serán más y esperemos no estar en esta misma situación para ese momento.
Cuanto antes acabe esto, en fin, más lo celebraremos todos. Por cierto, hacía yo el otro día un llamamiento a través de estos micrófonos para que no hagamos todas las compras en los mismos lugares. Y ponía yo el ejemplo de los supermercados y de los mercados. Los supermercados saturados, los mercados están vacíos con gente que ha hecho una inversión para tener productos frescos y que se les está muriendo porque no vamos a los mercados. Bueno, tú tienes un ejemplo clarísimo.
Sí,
hoy.
Además es que yo nunca compro online, pero dadas las circunstancias, bueno, pues tienes un padre, una madre mayor, no quieres que salga de su casa y entonces te lanzas a esto de la compra online. Y las grandes superficies, que seguro que están haciendo también un esfuerzo enorme por atender todos los pedidos de compra, tienen unas larguísimas colas virtuales de espera, pero de incluso de semana o 10 días para la entrega de los pedidos, si es que puedes llegar a hacerlo. Y los mercados municipales han sido para mí la salvación, como lo están haciendo, lo están siendo para muchísimas familias. Y es que rápidamente buscas mercado municipal, el que tengas más cerca de casa, y están haciendo también un sobreesfuerzo enorme, y puedes hacer el pedido por WhatsApp, por teléfono, te llevan a veces el datáfono a casa si puedes, para poder pagar con tarjeta de crédito. incluso transferencia bancaria, todas las facilidades para comprar fruta, verdura, conservas, de todo, o sea, todo el producto fresco, y llevarlo a casa, sobre todo pensando en las personas mayores, que cuanto menos salgan, pues muchísimo mejor. Y pues hacemos un llamamiento, porque...
Que se entere Madrid.
Efectivamente.
Exactamente, y que los... están los mercados municipales haciendo una labor fantástica y muchos no nos acordamos de ellos.
Y los plazos de entrega son cortísimos, son, bueno, a pesar de la saturación que tienen, bueno, pues a lo mejor hay que esperar 24 horas, 48, pero no esa semana o esos 10 días.
Pues dicho queda, Clara, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Hace días que venimos compartiendo con todos vosotros testimonios de personas de otros países que están viviendo una situación parecida a la nuestra. En algunos lugares la pandemia provocada por el coronavirus está empezando, en otros ya va más avanzada. Son testimonios que nos hacen ver que por muchos kilómetros que nos separen, en el fondo todos nos movemos por los mismos sentimientos y por las mismas inquietudes. Bueno, el testimonio de hoy nos llega literalmente del otro lado del planeta, de las antípodas de nuestro país. ¿Cómo se está viviendo esta crisis en Nueva Zelanda?
Hola, mi nombre es Pedro y vivo en un pueblecito de la isla sur de Nueva Zelanda que se llama Amberley. Por aquí anoche se declaró el estado de emergencia y empezamos oficialmente el confinamiento durante al menos 4 semanas, que es lo que ha establecido el gobierno de momento. En total llevamos algo más de 200 casos de coronavirus, que a lo mejor os puede parecer no muchos, pero tenéis que tener en cuenta que la población de Nueva Zelanda es como 10 veces menor que la de España, así que 200 casos de aquí equivaldrían a unos 2.000 casos en España. Lo bueno que tenemos aquí en Nueva Zelanda es que la población está más diseminada y realmente solo tenemos 2 o 3 grandes ciudades nada más, con lo que esperamos que podamos detener el virus antes. Para que os hagáis una idea, en la isla sur donde vivo yo, la población es de 1 millón de habitantes para una zona con una extensión que es como Andalucía y Castilla-La Mancha juntas, más o menos. Otro punto positivo que tenemos es que el 95% de la población, de la gente que vivimos aquí, vivimos en una casa con jardín, así que aunque no puedas salir, al menos aún puedes tomar un poco el aire fresco, estirar las piernas y todo eso. Bueno, además nosotros tenemos gallinas, patos, perro, en fin, que no nos vamos a aburrir mucho. Eso sí, aquí empieza a notarse el frío, estamos empezando el otoño y las temperaturas empiezan a bajar, por eso el gobierno de Nueva Zelanda también está preocupado, porque justamente ahora estaríamos empezando la temporada de la gripe estacional, así que esto del coronavirus no va a ayudar mucho. Además, al ser un país tan pequeño y tan disperso, los recursos sanitarios que tenemos aquí son muy limitados, como os podéis imaginar. Un brote como el de España o el de Italia pues sería aún más catastrófico en un país como este. En fin, os envío un saludo a todos desde las Antípodas y, como dicen aquí en maori, kia kaha, que significa mucha fuerza a todos. Un saludo.
Kia kaha, más o menos. Yo creo que ha sonado algo así, ¿no? Pues vale. Y todos sabemos que el coronavirus se ha llevado por delante los Juegos Olímpicos y todos los campeonatos deportivos, incluido el deporte de base. Sin lugar a dudas, lo vamos a recuperar más pronto que tarde y vamos a recuperar también la información deportiva, que ha sido siempre un orgullo de esta casa, de Onda Madrid. Bueno, nuestro compañero José Luis Poblador, que es el director, como todo el mundo sabe, de Madrid al Tanto, no está haciendo su programa por razones evidentes. Pero mientras tanto, no se está quieto. Es que no puede parar. José Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Eli? Un saludo muy especial para todos los que estáis trabajando allí.
Muchas gracias, compañeros. Realmente estamos todos formando un equipo, ¿eh? Los que estamos aquí y los que estáis en casa. Incluso los que parece que no hacéis nada, estáis haciendo muchísimo. Por ejemplo, estáis trabajando en una idea preciosa. Cuéntanosla.
Sí, bueno, estamos intentando, bueno, vamos a intentar hacer el domingo un Madrid al Tanto por Twitter para, bueno, rendirle el homenaje a las personas que ahora mismo están dando la cara por todos nosotros, ¿no? Habitualmente Madrid al Tanto es el programa, yo creo, de la radio española que más onces puede dar, o quintetos, o sextetos,
sí,
o septetos, un domingo por la mañana. Bien, pues nuestra idea es que todos los clubes cambien ese once inicial de futbolistas habituales por un once muy especial. Queremos que ellos mismos miren hacia su gente, hacia deportistas que aparecen en los once iniciales como deportistas habitualmente, pero que en esa ocasión van a aparecer como enfermeros, como bomberos, como carniceros, como panaderos. Es decir, bueno, va a ser el homenaje de Madrid al Tanto a través de Twitter desde las 11 de la mañana en horario habitual del programa, pues para todos ellos, ¿no? Y queremos que los clubes miren en sus casas, que les den un empujón muy fuerte a la gente más cercana, a los que son parte de sus clubes, de sus escuelas, entrenadores, padres, y bueno, que ellos reciban nuestro homenaje, ¿no? Que se sientan un poco héroes, pues como se sienten habitualmente todos los que participan en los once que damos el domingo por la mañana en la radio.
Pues tienes toda la razón, y ha sido una iniciativa preciosa a la que esperamos que se sume el mayor número de gente posible, Pobla.
Sí, mira, ahora mismo quiero dar el dato y sobre todo agradecerle a todos los clubes de Madrid, ¿no? La solidaridad que están teniendo, el apoyo a esta idea, además clubes de todas las disciplinas deportivas, son ya más de 100 los que van a participar el domingo por la mañana en ese homenaje, y desde aquí mi agradecimiento.
Decía yo hace un ratito que, claro, los periodistas deportivos estáis pues un poco en stand-by porque el mundo del deporte se ha paralizado, empezando por esos deportes de base en los que Onda Madrid, desde luego, es líder absoluto, porque dais una información estupenda y fantástica, poniendo en valor el trabajo y el esfuerzo de todos esos deportistas que a lo mejor no tienen fichas millonarias, pero que trabajan muy duro por hacernos la vida más agradable, hasta los Juegos Olímpicos, ¿no? Que fíjate tú en qué nos hemos metido.
Sí, yo, perdóname, Eli, pero yo en esto voy a ser muy poco periodista deportivo. Es decir, a mí que se celebren o no los Juegos Olímpicos es algo que para mí ahora mismo es secundario. No sé si me explico. Aquí lo importante, lo vital, es la salud de todo el mundo. La salud de los deportistas y la salud de las personas que lógicamente están siendo afectados por este virus, ¿no? Estamos hablando de Europa, pero en América también y en algunos países va a haber la pandemia va a hacer mucho daño. Es decir, yo creo que bueno, que estamos deseando todos que termine, pero luego va a haber un periodo también, lógicamente, de reflexión, digamos, para que todo se normalice, ¿no? Y ahora mismo yo creo que lo prioritario es la salud de los deportistas. Lo primero, sí, que son los protagonistas de los Juegos Olímpicos o de cualquier competición, y luego la salud de todos los demás, de todos los que rodeamos el mundo del deporte, ¿no? Creo que eso es lo básico ahora mismo, y a mí lo que me preocupa ahora mismo, sinceramente, es eso, ¿no? Que los deportistas estén bien, estén sanos, y que especialmente la gente que consumimos el deporte, los aficionados, lo estemos todavía más, ¿no?
Bueno, nuestros deportistas siempre se han caracterizado, sobre todo las grandes figuras de nuestro deporte, por ser muy solidarios. Cada vez que ocurre una cosa, en fin, no iba a decir de estas características, no, porque nunca hemos tenido una parecida, pero cada vez que hay una catástrofe en cualquier lugar del mundo, se vuelcan. Hemos visto a Rafa Nadal ayudando en las inundaciones, hemos visto a Pau Gasol lanzando mensajes de ánimo. Pero fíjate, Poblador, esta vez incluso, digamos, la parte más antipática para la gente del deporte, como pueden ser los grandes clubes, también se están volcando y están haciendo donaciones de dinero, claro. Y además sin querer tener protagonismo, ¿eh? Esto yo lo tengo que contar. El otro día nos pusimos en contacto con el Real Madrid porque sabíamos que habían hecho una donación muy generosa para comprar material sanitario. Nos dijeron que sí, pero que no querían intervenir, no querían ningún protagonismo. Y nos dijeron algo que es muy bonito. Mira, no se trata de cifras, ni de dinero, ni de donaciones, sino de ayudar y de estar con la gente. Y esto hay que ponerlo en valor.
Si es que al final la gente es su gente, si es que los millones de seguidores que tenga Rafa Nadal en el mundo, el Real Madrid, son gente como tú y como yo, y son gente como tú y como yo los que estamos pasando esta situación que para todos es única porque es la primera vez que nos ha ocurrido. Si es que al final los clubes, los deportistas, ¿para quién viven? ¿Para quién se esfuerzan? ¿Para quién trabajan? ¿Para quién quieren ser los mejores? Si es para nosotros. Entonces, si nosotros estamos enfermos, muy enfermos, tenemos una situación mala, lógicamente ellos se tienen que volcar. Y luego, permíteme también que en este tiempo de tan complicado, ¿no?, donde es imposible mantener un poco la cabeza fría después de tantos días de encierro y tal, pues ellos son el ejemplo, ¿no? La fortaleza mental que, por ejemplo, tiene Rafa Nadal, o que tiene Pau Gasol, o que tiene Sergio Llull, o que tiene el Cholo Simeone, esa fuerza mental, esa fuerza nos tiene que servir como ejemplo ahora mismo. O sea, ahora ya no nos sirven las canastas como ejemplo. Ahora nos sirve cómo son ellos, ¿no? Y cómo son capaces de en el deporte de élite afrontar esas situaciones. Pues es un espejo donde nos tenemos que mirar, la gente normal, ¿no? La gente de la calle.
José Luis, que yo espero que esto pase muy pronto, como cualquiera, es una puta lo que acabo de decir. Espero que podáis volver otra vez a hacer con toda la normalidad del mundo ese programa que es Madrid al Tanto y todos los programas que caracterizan a esta emisora y que la ha convertido en un referente en el mundo del deporte. Y oye, estos son tus micrófonos. Ya hemos dicho en qué consiste la iniciativa, pero yo creo que debías hacer un llamamiento directo a todos los oyentes.
Sí, y muy fácil. Para cualquier club con el que yo no haya podido contactar es muy fácil, porque conseguir la cuenta en Twitter de Madrid al Tanto, @MadridAlTanto, o la mía, @JLPoblador, van a conocer de primera mano la iniciativa. Y espero, bueno, son ya, insisto, más de 100 clubes los que se unen a esta idea, que sean muchos más y que sobre todo el próximo domingo por la mañana hagamos radio, entre comillas, por Twitter y que homenajeemos a las personas que más necesitan ahora mismo el empuje que les tenemos que dar. Esa es un poco la idea y ojalá que la podamos cumplir. Y luego, permíteme solo, no que os felicite por vuestro trabajo, porque vuestro trabajo es bueno sin coronavirus, ¿eh? Lo que sí os voy a hacer es daros las gracias, decir que me siento muy orgulloso de todos los compañeros de Onda Madrid, de programas y de los servicios informativos, por el trabajo que estáis haciendo y por cómo nos tenéis a todos los madrileños informados prácticamente al minuto, a través de la radio, a través de las redes sociales. Así que mi reconocimiento y todo mi ánimo también para vosotros.
Oye, pues el reconocimiento es mutuo, José Luis Poblador, Pobla para los amigos. Yo de José Luis Poblador es que me suena raro.
Tira de Pobla, yo tiro de él y tira de Pobla.
Perfecto, Pobla, un beso enorme y que nosotros también estamos muy orgullosos del trabajo que hacéis durante todo el año. Un beso enorme.
Un saludo, un beso muy, muy especial.
Bueno, pues los que estamos aquí, Juanjo Ceballos, Belén Amorácid, Clara Esteban y yo misma nos vamos. También han estado trabajando muy duro desde su casa Carmen Martín Tejeda, Gloria García Talavera y Nieves Ortiz. ¡Ay! Sergio Martín Romo, que se me olvida. Que nos vamos con una canción de las que han sugerido nuestros oyentes.
Nos la ha pedido Rubén. Ya sabéis que en el día de hoy estamos buscando canciones buenrolleras. Estamos haciendo la playlist del confinamiento, de esto de estar pasando la cuarentena en nuestra casita. Esta nos la pedía Rubén y nos daba muchas explicaciones. Así que te la dedicamos, Rubén, pero las explicaciones me las guardo para mañana. Go inside and you're closer to the flat chance.
Bueno, pues con buen rollito, con ese ánimo para arriba, para arriba, para arriba, nos marchamos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Llegan los servicios informativos. Nosotros volvemos al completo, los de aquí y los de casa. Mañana, pues eso, a las 10.